Lo hablábamos hace un instante, aumenta todo a partir de abril. En principio lo que se anunció hoy, los transportes, ya venimos percibiendo los aumentos escalonados en el servicio eléctrico, se viene en el suministro de agua, se viene también en el gas, que todavía no está confirmado, pero no está confirmado el porcentaje en el que aumenta. Pero que va a haber aumento, va a haber aumento. Vamos a preguntarle la opinión a Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, que gentilmente está del otro lado de la línea. Claudio, ¿cómo está? Manuel Herrera lo saluda.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Bien, le agradecemos por esta comunicación. Claudio, ¿cuál es su opinión? ¿Aumenta todo a partir de abril?
Sí, ya en realidad nosotros decimos a partir de abril, pero venía aumentando desde el momento en que Macri y su grupo de economistas más allegados, antes de las elecciones, empezaron a hablar de la devaluación, empezaron a plantearse los aumentos. Nosotros muchas veces pedimos que se retrotrayeran los precios a los valores de octubre, porque vimos que desde ese momento que hablaban de devaluación, todos los productos, sobre todo los alimenticios, en ese momento empezaron a subir. Tenemos que pensar que la carne, de un promedio de 70-80, subió alrededor de 140, después descendió a un nivel de 110 aproximadamente, pero quedando ese aumento de 70-80, 110, importante aumento para ese producto y así todos los demás productos. Después ya en ejercicio este gobierno empezaron a haber dos aumentos en los servicios públicos. El tema de electricidad, como mencionaban ustedes, clave, porque es un aumento que multiplica, por ejemplo, los valores de Capital Federal y Gran Buenos Aires, casi por 6, pero también multiplica los valores del interior, porque el aumento de electricidad es en la energía mayorista, o sea, la generación, que es un valor que se aplica a todo el país. Ahí Santa Fe tenemos, ayer estaba hablando con un colega de Santa Fe, por ejemplo, de nuestra asociación, un directivo de Rosario, y a ellos se le multiplica por 2 el valor. La electricidad en el interior del país estaba bastante más cara que en Buenos Aires. En Buenos Aires se había mantenido con un alto nivel de subsidios. Y así todos los demás servicios públicos. La electricidad ha sido aumentada no solo para los consumidores residenciales, para los usuarios residenciales, para nuestras viviendas, sino también para pymes, para comercios. Y ahí tenemos un problema, muchas pymes que son proveedoras del 80% de la mano de obra, o sea, el 80% del trabajo en el país la generan las pymes. Ahí tenemos que, en varias reuniones con ellos, con este sector, nos manifestaron que para ellos es seguir trabajando, no seguir trabajando un aumento tan grande. Uh-huh. Ayer estuve con el presidente de un club barrial de la Ciudad de Buenos Aires, estamos organizando una reunión con varios de ellos, donde me dice, Claudio, mi gran proveedor son los servicios públicos, la electricidad es uno de los mayores costos que tengo en el club, claro. Y me lo multiplican por 5, y yo no puedo. ¿Cuáles son los ingresos de los clubes de barrio? La cuota de socios, y después los aranceles mínimos que cobran por cada actividad, por el básquet, por el vóley, patín, escuelita de fútbol.
Claro, se van concadenando consecuencias, ¿no? Porque a raíz del aumento, lo hablamos, por ejemplo, fuera del aire, ¿no? Una cosa, lo básico es que no se condice el aumento que se da en todo con el aumento de los salarios, porque las paritarias están cerrando, por ejemplo, el transporte cerró en el 29%, la que más cerró es la de los docentes, pero muchas veces queda que tiene una relación muy dispar. Y también hablábamos afuera del aire acerca de, por ejemplo, una panadería, te aumenta la luz y consecuentemente te aumenta el pan.
Sí, bueno, por eso esto plantea dos aumentos. Un aumento directo en el al bolsillo del consumidor, del usuario, el trabajador, el cuentaporpista, aquel que tiene monotributista, aquel un jubilado, bueno, el aumento es directo, pero también indirecto, porque las pymes y las empresas le suben sus costos y suben sus productos. Es clarísimo que el aumento se da por estos dos lados.
Claro.
Y por otro lado, como vos bien decías, los salarios y los ingresos están pisados en un tope.
Claro.
O sea, desde un primer momento se pretendió un 25% de aumento en las paritarias, o sea que tenemos el proceso es clarísimo de un proceso de pérdida de capacidad de compra de los salarios, de los ingresos de todos nosotros. Trabajadores, jubilados, cuentapropistas.
Claudio, y en este contexto, ¿los consumidores en qué plano quedan en todo término, no? Pero principalmente en términos legales, por ejemplo. Sí. Pues en su momento se hablaba de accionar por los aumentos, pero uno sabe que también es una pelea muy dispar, ¿no? Muy disímil.
Sí, es muy, muy difícil. Me parece que la reacción inmediata, que es lo que nosotros estamos notando y que salen en los números económicos, que se analizan, tanto oficiales como de consultoras, es lo que dicen la famosa frase, hay retracción del consumo. ¿Y qué quieren decir con esto? Que la gente consume menos, porque no le alcanza.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que se consume menos. Y a esto le agregamos que se abre la importación, y que no solo es consumir productos nacionales, sino también importados, acá estamos en una situación compleja.
Claro.
Cuando consumimos productos nacionales, estamos generando industria que contrata trabajo para que nosotros nos paga sueldo que podemos seguir consumiendo.
En este punto quería preguntarte, ustedes que tienen una relación más directa, ¿no?, con la realidad, el gobierno dice que a partir del segundo semestre la inflación va a ser del 25%. Teniendo en cuenta, ¿no?, la realidad que ustedes perciben, ¿creen que puede ser posible esto?
Mira, me parece que son manifestaciones voluntaristas. Desde nuestra visión, que no compartimos la visión de por qué se produce la inflación, la visión que tiene el macrismo y el gobierno es una visión que por muy monetarista, como le dicen los economistas, ellos piensan que la inflación se produce por un fenómeno monetario, porque hay demasiado gasto público, porque hay demasiada emisión monetaria, porque hay demasiado dinero en circulación, y nosotros creemos que la inflación, más allá que el Estado tiene responsabilidades, hay otras personas que participan, o sea, claro, el formador de precios, las grandes corporaciones que fijan el precio de un producto, ese tiene una gran responsabilidad en el proceso de formación de precios y en el proceso de inflación. Si yo vendo un producto y tengo la capacidad para condicionar el mercado, por eso yo dije las grandes corporaciones, ¿no? Yo como soy un formador de precios y frente a las perspectivas económicas digo, me voy a cubrir, voy a aumentar por las dudas, o tengo posibilidad de sacar mayor tajada, porque digamos, el capital siempre quiere tener un mayor margen de ganancia.
Claro.
Tengo ganas de, dice, bueno, yo veo la perspectiva de que puedo sacar una mayor tajada.
Claro.
¿Cómo no vamos a entender que ahí hay una responsabilidad grande del formador de precios?
Claro.
A mí me asusta cuando, hablando de las manifestaciones de ámbitos gubernamentales, me asusta cuando el ingeniero Macri dice que si él no controla la inflación, la culpa es de él. Me asusta porque hay una concepción de que es solo responsabilidad del Estado y con el solo hecho de la voluntad del Estado se puede controlar. Y la verdad que eso no es así. La verdad es que la historia argentina demostró que con retracción, con monetaria, con menos emisión, con más emisión, hubo épocas que se controlaron los precios y hubo épocas en que no se controlaron, o sea, que hubo periodos de hiperinflación y periodos de mayor tranquilidad. y no tienen que ver con este, con estos planteos. Y si vos decís, me asusta en este sentido, ¿no? Claro. Si vos decís, yo tengo todas las herramientas, las pongo en marcha, yo no creo que esas herramientas que él menciona, que es la contracción del gasto público, que habría que ver si, si todo lo que dice gasto público es gasto público, ¿no? O sea, hospitales,
claro,
no es gasto público. Uh-huh. Claramente es una inversión social, una inversión en la salud de la población.
Pero también ahí depende la perspectiva del gobierno en términos ideológicos, ¿no? Porque para algunos, lamentablemente, eso puede ser un gasto público.
Sí. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y sí, es una claramente es una postura ideológica, que cuando hablamos de una postura ideológica es cómo comprendemos los fenómenos sociales, políticos, claro, ¿no? El desarrollo. Tenemos distintas visiones en eso. Pensemos que hay una visión donde dice, por ejemplo, hablando de un gobierno local, a mi intendencia, los de la intendencia vecina no pueden venir a mi hospital.
Claro.
Esa es una visión de gasto público, como decís vos.
Claro. Claudio, te queremos agradecer por estos minutos, ¿no? Y por conversar con nosotros acerca de esta realidad bastante crítica que estamos viviendo en virtud de los aumentos. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un gusto poder compartir con ustedes y con su audiencia.
Muchas gracias, ¿eh? Era Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Lo que les comentábamos en el bloque anterior, tarifazo, aumenta la luz, aumenta el agua, aumenta el gas, aumenta el bondi, aumenta el tren, aumenta todo, hay que decirlo. Los sueldos siguen igual estabilizados.